algunas de esas pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena y que ha recogido Maite en el epílogo de su libro. Un beso, desayunar café y pizza, el olor después de la lluvia, escuchar tu canción favorita en un concierto, el primer baño del año en la playa, salir de trabajar el último día antes de vacaciones, los amigos, llegar a casa y encontrar a la persona que quieres, no hacer nada un domingo, por lo menos uno al mes, sentirte agradecido y que te agradezcan las cosas que haces, un paseo en moto por la montaña, que te salude tu perro al llegar a casa, ver de nuevo una mañana más, la vida, porque sin ella nada sería, una palabra, un saludo, una mirada, a veces dicen mucho, a veces nada, una caricia, las caricias, la ternura, cocinar algo nuevo para alguien especial, sentirse conectado a los demás, un cielo lleno de estrellas, los cuadernos bonitos, escribir, transmitir, sentir que eres importante para alguien, el cielo y sus infinitas formas y colores, sentir que el sol está siempre más allá de las nubes, mirar la luna desde la ventana antes de ir a dormir. Estas son algunas de las muchas frases que ha recogido Maite en el epílogo del goce de las pequeñas cosas. Muchas cosas que, bueno, pues que vamos en el día a día y no nos preocupamos en atender, en darnos cuenta, y nos vamos a las grandes cosas cuando las cosas importantes parten desde las más pequeñas. Del libro va a hablar ella, pero yo voy a hablar de ella, de la escritora. En el libro detrás pues tenéis que Maite Bayona es licenciada en Filología Anglo-Germánica, que es profesora de lenguas, que es traductora, es también terapeuta en Ayurveda y otras terapias alternativas. Tiene un primer libro que se llama Conquista tu felicidad, que nos proporciona herramientas para entrarnos en nuestro interior, y con este libro ahonda en la filosofía de ir a buscar más allá de la apariencia, en esas cosas que digo, ¿no? En las pequeñas cositas. Ella, bueno, pues el currículum es grande, pero yo os voy a contar quién es ella en su alma. Maite Bayona es una escritora y comunicadora de verdades espirituales que de pequeña soñaba con ser una de esas telefonistas repletas de cables que conectan con tanta gente y que hoy en día es feliz con una profesión que le apasiona y en la que ayuda a los demás y se conoce a sí misma. Nacida en Barcelona, de su infancia rescata instantes como los baños al sol en un barreño de latón en el terrado de su casa, los veranos de playa en Pineda del Mar y a unos entrañables y amorosos abuelos que le cuidan y le daban sabios consejos. Alegre, vital, reflexiva, a veces solitaria, apasionada de la comunicación y de vivir intensamente el aquí y el ahora, dedica su tiempo libre a leer, conversar con los amigos, ir al cine, hacer yoga, escribir, meditar o dar paseos junto al mar. Le inspiran los lugares que aportan paz, el aroma a tierra mojada, el delicioso sabor del chocolate, saber que cualquiera de los sentidos nos puede conectar con el presente y se emociona con las expresiones de amor sinceras entre dos personas. Segura de que el mayor aprendizaje de la vida supone integrar el desapego, de que la felicidad es un estado interior, una mente calmada, valora tanto los detalles de cada día que ha escrito durante años diarios de gratitud. Admira a Vicente Ferrer, ejemplo de la compasión en acción, a Nelson Mandela, Gandhi, Teresa de Calcuta o el Dalai Lama. Su canción favorita por la letra es The Greatest Love of All, de Whitney Houston. Le gustaría ser Supergirl por un día e inculcar a los humanos la importancia de establecer prioridades como la paz, la solidaridad y la necesidad imperiosa de cuidar nuestro entorno. Ha visto infinidad de veces la película Pride and Prejudice, de Joe Wright, y es fan de largos como El Orfanato o Lo Imposible, dirigidas por su hermano, Juan Antonio Bayona. Termina su día leyendo y comienza su jornada disfrutando del lugar en el que está, del júbilo que supone el estado natural de un corazón que ama, ese que le impulsa cada mañana a intentar contribuir en algo a la felicidad de los demás e impregnarles con la huella de lo que es una muy buena persona. Bueno, voy a empezar diciéndoos que os imaginéis una bella melodía, ¿no? Una canción que os guste mucho. Y invitaros a reflexionar por qué podéis disfrutar de esa canción, qué es lo que hace que la canción exista. Pues la canción se apoya en algo, ¿no? se apoya en el silencio. Si no hubiera silencio, esa canción no podría existir. Entonces, nuestra vida un poco es lo mismo, ¿no? Nos apoyamos en el silencio de nuestro ser, en un vacío que yo le he querido decir vacío, pero no es un vacío, es un espacio infinito de alegría, de amor, de felicidad, que es el espacio donde nuestra vida puede crearse. Nuestra vida es como una melodía. Bueno, debería ser una bella melodía, pero entonces cantamos canciones feas que no tienen final y es porque hemos olvidado el espacio donde se sostiene nuestra vida, ¿no? Que ese espacio es el espacio de podríamos llamar al silencio, ¿no? Pero podéis darle el nombre que queráis, también es alegría y también es amor y también es creatividad. Es un espacio a fin de cuentas, ¿no? Es el espacio lo que hace que nuestra vida pueda contener todas las cosas buenas, ¿no? Podamos percibir las cosas pequeñas, las sutilezas donde realmente podemos encontrarnos, ¿no? Porque cuando estamos percibiendo algo sutil, significa que estamos en nuestra vida, que la estamos experimentando. Y esa es nuestra gran pena, ¿no? Que nuestra mente tan activa, a través de la cual queremos entender el mundo, esa mente es la misma que nos aleja de la vida. Sí que sabemos, comprendemos mentalmente muchas cosas, pero nos aleja de las pequeñas cosas, ¿no? Y sabemos, porque nosotros, cada ser humano sabe todo, pues sabemos que ahí está el goce de la vida, ¿no? En esas cosas, y además nos damos cuenta de que se nos escapan y no somos capaces de atraparlo, ¿no? Todo eso nos produce una tremenda insatisfacción, una tremenda tristeza, ¿no? Pues así es nuestra vida, ¿no? Podemos imaginar cualquier cosa, una melodía o un amanecer junto al mar, los colores, cuando va saliendo el sol, toda la belleza que hay, ¿no? ¿Cuántas veces en esa inmensa belleza que hay en donde vivimos, ¿no? Cuando sale el sol y vas hacia Barcelona, todo ese trayecto, ¿cuántas veces he ido a esa hora y me he ido maravillando sobre viendo los colores que cambian cuando sale el sol? Es increíble las tonalidades en un momento que pueda haber del cielo, que son desde el lila, amarillo, rojo. Es una belleza impresionante. Y entonces miro a mi alrededor y veo a la gente que está dormida y casi nadie está mirando. Y pienso, ¿cómo se lo pueden estar perdiendo? Pero si es un espectáculo alucinante, ¿no? Bueno, seguramente que habrá mucha gente que va viéndolo también, ¿no? Igual que yo, y no está diciendo nada, pero en general pienso que sí, que vamos dormidos por la vida, ¿no? Y que no podemos percibir las cosas bellas porque, bueno, estamos aquí para despertar a la vida, ¿no? Estamos para algo y la vida ya nos despierta, ya se encarga. Así que este ha sido el tema que he querido plasmar en este libro, ¿no? He querido plasmar que necesitamos vaciarnos de todo ese ruido que hay en nuestra vida, del exceso de palabras sin sentido, de todo aquello que nos impide percibir el pulso de lo sagrado, ¿no? Todos los seres somos sagrados y tenemos esa gran capacidad de dar amor, ¿no? Que es lo que nos hace conectarnos con la existencia. Pero bueno, estamos muy llenos de cosas de las cuales tenemos que empezar poco a poco a vaciarnos, ¿no? Y de ahí pues se desarrolla todo el hilo del libro, ¿no? Digamos que no es tan fácil despertar, ¿no? Porque aquí estamos hablando de estas cosas una y otra vez y leyendo un libro y leyendo otro libro. Y sin embargo nuestra mente nos lleva fuera de nuestra vida constantemente, ¿no? No podemos forzar el despertar. Si fuera tan fácil, jolín, todos sabemos, ¿no? Dónde están las cosas pequeñas. Pero bueno, pues sí que podemos prepararnos para que suceda ese despertar. Y la manera de prepararnos creo que es pues haciendo ese espacio en nuestro interior para que pueda entrar la luz. Generalmente la vida se encarga de abrirnos una herida para que entre la luz, porque como no queremos, pues la vida hace shup, nos abre de par en par y entonces al final decimos qué bien, ha entrado la luz, ¿no? Cuando ya está. Pero que, bueno, como nos resistimos, nos encontramos con bastante dolor, porque las heridas siempre son dolorosas, ¿no? Si se sucede en forma de herida, pues sucede con dolor. Así que esa ha sido mi teoría, que si somos espacio y lo tenemos anulado, porque lo anulamos constantemente, porque no ponemos atención en el silencio, no le damos importancia. Es como que se le da importancia a otras cosas. Se le da importancia a una persona muy activa, con muchas cosas que por hacer, una persona con una agenda 100 por hora, es como, ostras, mira, es una persona tal, tal. O sea, una persona que tenga poco por hacer sería como poco valorada, ¿no?
Creo que la calidad es lo que importa en la vida, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas que se hagan, hay que estar en ellas, hay que disfrutarlas. Hemos venido a disfrutar de la vida y no se nos puede olvidar eso, ¿no? Hemos venido a aprender, pero hemos venido a disfrutar de la vida. Hemos venido a ser felices. Esa es la tarea más importante del ser humano. Y tenemos que volver a encontrarnos en ese espacio de felicidad, ¿no? Tenemos que volver a hacerle sitio a la felicidad para que venga a nuestra vida, ¿no? Digamos que seríamos como recipientes. Seríamos nosotros el recipiente que aquí cabe toda la felicidad del mundo, pero lo hemos llenado hasta el tope. Entonces no nos cabe la felicidad. Y encima nos extrañamos. Pero pues que estamos todo el día llenando el vaso. ¿Y qué actividades hay en nuestra vida que puedan vaciar nuestra vida? Que puedan darnos ese espacio donde se puede volver a sentir las cosas. ¿Cuáles de las cosas que hacemos nos invitan a ese despeje del espacio? Que cada uno se pregunte, ¿no? Si realmente hace cosas para... Yo, por ejemplo, se me ocurre ahora que muchas veces trabajo muchísimas horas, ¿no? Mi horario es muy largo, entonces cuando llego a casa simplemente no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Tengo que sentarme, tumbarme en la cama y no hacer nada, nada. Ni desvestirme, ni nada. O sea, no puedo hacer nada porque necesito no hacer nada. Y a veces es incluso más de media hora, no sé, es incapacitada totalmente. Necesito hacer un espacio mínimo para poder empezar a quitarme la ropa. Esto es un ejemplo de saturación, ¿eh? Saturación, no deberíamos llegar a ello, pero sí que me pasa muchos días. No me gusta. Intento en cada cosa pequeña anclarme a ella, ¿no? Para hacer espacio, porque si nos anclamos a las cosas pequeñas, ese espacio se va ampliando, ¿no? Se va haciendo más grande. Entonces, en el libro os hablo de qué es lo que ocupa el espacio. Por ejemplo, mucho espacio lo ocupa nuestro dolor emocional. Todos hemos sufrido experiencias dolorosas en la vida y no nos hemos permitido sentirlas porque nos da miedo sufrir. Entonces, huimos con la mente y ese dolor sigue ahí. Y ese dolor nos pensamos que está ahí en un rincón y que no, pero ocupa mucho espacio ese dolor, mucho. Entonces, deberíamos inventar algún método que nos sirva para nosotros para sentir el dolor y dejarlo marchar, porque de alguna manera hay que hacer el duelo de las cosas, ¿no? Llorar las cosas y dejarlas ir. Es un espacio que cuando se va clarificando realmente te das cuenta de que eres mucho más capaz de ser feliz, ¿no? Y esto es una invitación a que cada uno pues abra las compuertas y, no sé, si tiene que llorar, llore, y si tiene que decirle algo a alguien, que se lo diga. Pero, bueno, hay que hacer espacio y hay que ir vaciándonos del dolor emocional. También ocupa mucho espacio cualquier idea, cualquier opinión que tenemos de las cosas. Es impresionante la de tiempo que perdemos discutiendo con personas para tener razón sobre cosas, ¿no? ¿Y quién tiene razón? Todo el mundo tiene razón. No existen verdades absolutas infinitas. Existen verdades profundas, lo que somos, pero eso no se puede hablar. Se puede experimentar, pero no se puede hablar. Entonces, ¿por qué gastar el tiempo y ocupar nuestro espacio con ideas que cada uno puede tener las suyas? Todo es válido, ¿no? Todo, cualquier idea. Yo os explico ahora una visión de la vida, mi visión de la vida, que puede ser cierta para mí, pero puede ser totalmente sin sentido para una persona que me escuche aquí, que no tenga nada que ver con mi forma de pensar, ¿no? ¿Y por qué voy a gastar mi tiempo discutiéndoselo, no? Cada uno tiene derecho. Entonces, fijaos la cantidad de tiempo y espacio que ocupa ser fiel a una idea o estar identificado con una idea y querer demostrar al mundo que esa idea, pues, es la mejor. Esta idea es lo que vale. Entonces, si esto no me dices que esto no es verdad, no tiene sentido, ¿no? También, pues, los miedos, ¿no? ¿Qué voy a decir de los miedos? Todos tenemos nuestras sombras, la luz está ahí, por suerte, es una luz mucho más potente que los miedos, y llegará un momento en que siempre se abre una puerta por donde surge la luz, estoy segura. Cualquier cosa, cualquier día, cuando te levantes y veas el sol, sentirás que hay una luz dentro de ti. Entonces, tenemos miedo principalmente a morir, tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a la soledad. ¿Y cómo se puede silenciar los miedos? Pues dejando un espacio para conocernos, porque si conoces lo que eres, conoces esa luz, y en esa luz no hay miedo, en esa luz hay confianza infinita de que las cosas que suceden son para que puedas seguir en tu camino de guerrero, valiente. Y simplemente cuando tienes miedos no hay que huir, ¿no? Hay que quedarse muy quieto y en silencio. Y en ese silencio se puede sentir esa esencia. Y en la esencia no existe el miedo. Así que es un trabajo de meditación, de conexión con las cosas que vives, ¿no? Para que al final, pues, los miedos cada vez sean menos y cada vez veas más luz y menos sombras, ¿no? Otra de las cosas que he experimentado en mi vida, porque realmente, eso sí que es cierto, ¿eh? Todo lo que escribo es experiencia propia, eso está bastante claro. Los deseos, ¿no? Todo el espacio que ocupa un deseo. Los deseos son muy potentes y está muy bien tener objetivos, plantearse unas metas. Hay que seguir un camino en la vida y yo estoy totalmente por ello, ¿eh? Pero un deseo egocéntrico, un deseo desaforado, el deseo nos saca de nosotros y nos hace pensar que no somos completos en nosotros mismos, que no somos plenos. Y eso es falso. O sea, al salir de ti es cuando ya dejas de sentir la plenitud. Y la paradoja de la vida te demuestra que cuando ya no tienes un deseo, todos tus deseos se cumplen. Entonces, sería otra vez lo mismo, quedarse quieto, en silencio, y dejar que tus deseos no se cumplan. O sea, aceptar que bueno, hay cosas que a lo mejor no es el momento o que no tienen que necesariamente verse, pues a lo mejor para tu camino es mucho mejor que las cosas sucedan así, ¿no? Esas son básicamente las cosas de las que pienso que hemos de vaciarnos para poder empezar a sentir y a ver todas las cosas que hay en nuestra vida. Hay un pequeño apartado del libro que pongo cosas concretas que podemos hacer para expandir el espacio en nosotros y básicamente la herramienta principal es la atención plena, prestar atención a los detalles, intentar estar presente en las cosas de la vida, dar las gracias, porque en el momento que estás dando las gracias estás viviendo aquello, ¿no? Estás teniendo aquello, realmente aquello te pertenece, porque si das gracias con el corazón, eso ya es tuyo, ¿no? Y cuando tienes algo y no lo valoras, desde luego eso no lo tienes, es que no lo tienes, solo lo tienes en la medida en que lo agradeces. Así que si quieres ser rico, agradece todo el tiempo las cosas que tienes y serás muy, muy rico. Vivir el misterio es un apartado también, porque me parece muy interesante la visión de que ya que tenemos que vivir con esa incertidumbre de no saber qué será, qué es lo que nos mete en la angustia tantas veces, ¿no? Pues sería bonito un enfoque diferente. En lugar de verlo como la angustia de no saber, pues podemos vivirlo como el asombro de no saber, ¿no? Reflexionaba yo hace poco, ¿no? En mi blog, es imposible saber, hablando de la película de mi hermano, ¿no? Si era mejor morir en el tsunami o vivir o morir. O sea, es que no sabemos. La gente que murió a lo mejor está en el mejor sitio que la gente que sobrevivió. Entonces, todo es un misterio. No sabemos. No sabemos nunca. Y entonces, ese no saber debería ser algo como mágico. Verlo como algo que en el fondo es algo bueno, que nos depara muchas sorpresas, ¿no? Es otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, vivir el misterio es más interesante que vivir la angustia de no saber. No sé, es otro enfoque diferente. Es lo mismo, al fin y al cabo, es que la vida es incierta, la vida es cambio, ¿no? Pero es otra manera de verlo que cambia tu experiencia totalmente. Escuchar con el corazón, qué importante, ¿no? Cuánto bien podemos hacer a las personas escuchando con el corazón. Y cuánto bien y cuánto espacio se hace en tu vida solamente escuchando. Y qué difícil es escuchar con el corazón, ¿no? Porque siempre queremos aleccionar, siempre queremos hablar de nuestra experiencia. Cuando nos están contando algo, ¿no? Esperando siempre para contar lo que nos pasó a nosotros, no escuchamos, ¿no? Lo que la otra persona nos está explicando. Escuchar es una enseñanza para mí, pues, wow, muy importante, ¿eh? Todo lo que explico son cosas que yo tengo que aprender y que he tenido que aprender. Por eso hablo de ellas, si no, no podría hablar. Poner atención a los momentos de silencio, meditar, carpe diem, hacer que cada momento cuente. Realmente cada momento, cada cosa que sucede en la vida, sucede solamente una vez. Como está sucediendo ahora, ¿no? O sea, de esta manera, este lugar donde estamos, estas personas que estamos aquí, siempre todo es mágico porque así, tal y como está sucediendo hoy, no sucederá dos veces. Por lo tanto, es muy valioso, cada momento de nuestra vida es súper valioso. Es una conciencia que debemos ganar, ¿no? Para apreciar la vida. Todas las personas que nos encontramos son súper valiosas, todas las experiencias que vivimos tienen mucho valor. Entonces, la última energía que expande totalmente nuestro espacio interior, por supuesto, es el amor, pero el amor en sí ya es una expansión interior. Es un estado al que llegas cuando has hecho todas esas cosas de las que hemos hablado, las has sacado de ti, ¿no? Entonces puedes sentir amor, el amor ya está dentro de nosotros. Somos, de hecho, somos amor, ¿no? Explico al final del libro, pues eso, unas historias de gente sencilla que se encontró con experiencias que le obligaron a ser amoroso, o que le forzaron a ser amoroso, a darse al otro, y que, bueno, gracias a eso pues encontraron otro tipo de vida al otro lado, ¿no? Muchas veces con dolor, pero siempre el resultado de conectarse con esa energía siempre es la plenitud, ¿no? No sé, básicamente esta es la idea del libro, ¿no? De que la rapidez con la que vivimos la vida es enemiga de experimentarla, ¿no? Yo es que alucino porque, claro, la vida nos empuja a ir deprisa, porque nuestra mente avariciosa, insatisfecha, nos llama a más, ¿no? Pero es que esta velocidad anula nuestra vida, anula completamente la vida, no. Digamos que las cosas están como a través de un escaparate, no las experimentamos. Las mentes frenéticas, las mentes rápidas no pueden captar la belleza de la vida. Entonces, digamos que la belleza está ahí en cada persona que nos encontramos, en cada situación, pero no la vemos. No la experimentamos porque vamos con la mente muy deprisa, ¿no? La vida va muy rápido. Así que este era mi tema, ¿no? Que os quería explicar en este libro, que el disfrute de las pequeñas cosas se halla cuando quitamos lo que nos sobra y podemos volver al espacio esencial de nuestra conciencia. Nuestra esencia es la conciencia, el silencio, la alegría, el amor, todo eso. Pues así es, vaciarse para llenarse, ese es el tema de mi libro. Y muchas gracias por escucharme.
Oh.